COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. En estos momentos, 3 y 25 minutos. Hasta las 4. Vamos a estar con el deporte más cercano, como es habitual. El Granada continúa con una dinámica muy positiva. El empate a 1 este fin de semana en el Lobo Los Cármenes frente al Barcelona supone igualar el récord de jornadas invicto en primera división que databa de hace muchísimo, de la 68-69. Ahora mismo se encuentra en zona templada de la tabla, con 24 puntos a 8 del corte del descenso y a los mismos puntos de Europa, que eso ya es mucho soñar. La plantilla tiene descanso en la jornada de hoy y en la de mañana. El miércoles vuelven al trabajo, pero el jueves de nuevo día libre, porque hay que tener en cuenta que el equipo no vuelve a la competición hasta el jueves de la semana que viene, es decir, el día 20 de este mes de enero, a partir de las 7 de la tarde, cuando jugará en el campo del Getafe. Puede resultar anecdótico, pero de no perder estaría estableciendo un nuevo récord. De todas maneras, lo importante es que para lograr la permanencia bastaría con sumar 5 victorias y para ello hay un margen de 18 partidos, si no me salen las cuentas mal. El mercado invernal es ahora lo que enciende las luces de la actualidad. Está abierto, el Granada ya ha movido su primera ficha. Se trata de la incorporación de Álex Collado, que llega cedido desde el Barcelona y que incluso debutó ya este sábado. Hay previstos más movimientos, porque con la llegada de un nuevo patrocinador al club y con lo que había guardado, existen posibilidades económicas. Prioridad, un delantero. Diego Costa ya está libre, pero existe además otra opción, la de Abel Ruiz, de 21 años, formado en el Barcelona y que es propiedad del Sporting de Braga. El precio del jugador hace inviable la opción de compra, pero el Granada podría estar gestionando una cesión. Para la posición de medio centro también se buscan jugadores. Hay dos opciones. De una parte está Radoya, que milita en el Levante. Está realizando una buena campaña dentro de lo que es una buena campaña en este equipo. Tiene ahora mismo una edad bastante aceptable para disputar partidos de fútbol. 28 años y jugó antes en el Celta. Este año acaba contrato con el equipo valenciano, por lo que podría aplazarse su contratación. Aunque también llegara a un acuerdo con el Levante, en principio no sería gravoso para lo que resta de temporada. Para esta misma posición existe otra posibilidad, que tal y como están las cosas en el Barcelona, se puede abrir con cierta facilidad: la cesión de Riqui Puig. El Recreativo empató a 1 ayer con el Eldense en la Ciudad Deportiva. Barcia consiguió igualar el encuentro en el 85. Los partidos como local están lastrando al filial, que por lo demás está realizando una extraordinaria campaña. Primero, por cómo le van las cosas en el grupo quinto de la Segunda Federación, y también por cómo está surtiendo de jugadores al primer equipo. El femenino ganó 5-2 al Farolillo Rojo, el Elche, y está en zona de permanencia, que es desde la segunda, donde está ahora mismo el equipo granadino, hacia atrás, lo cual en esta campaña es muy importante porque para la próxima se van a unificar los dos grupos de segunda división. Y en tercera, ya llevamos dos jornadas suspendidas debido al COVID. A lo largo de la semana les contaremos a ustedes las rocambolescas situaciones que se están viviendo en esta categoría. Y atención, porque los ajustes de calendario ya van a obligar a jugar en 3 semanas, cuando se consiga superar, eso sí, la situación, y los equipos de tercera no tienen disponibilidad profesional en todos los casos de sus jugadores. En baloncesto, si no se tuercen las cosas, toquemos madera, Cubirán juega este sábado en Almansa. Hay que hacer antes las correspondientes pruebas médicas. Entre semana, el próximo miércoles, este inmediato, no, el siguiente, se debe disputar el partido aplazado con el Tau, para volver a jugar el domingo 23 recibiendo al Cáceres. Como ven ustedes, un calendario muy apretado. Son las 3 de la tarde y 29 minutos. Nos espera, como es habitual los lunes, nuestra habitual tertulia en la jornada de hoy, con Manuel Albendín, con Rafa Castro y con Juanjo Medina. Esta es la sintonía deportiva de COPE Granada.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, Granada.
Las rebajas más competitivas y las deseadas en Nevada Shopping.
Bienvenidas, rebajas.
Rebajas, rebajas, rebajas. ¡Wow!
Enamórate de nuestras novedades en ocio y restauración, de la moda más atrevida o del detalle más personal a precios irresistibles.
Si piensas en rebajas y diversión, piensa en Nevada Shopping.
¿Sabes que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
¡Claro! Y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en tres sitios de Granada.
Acacio Phone te instala un sistema de alarma con dos videodetectores y alarma de puerta, sin cuota de alta ni gasto de instalación. Además, fibra 300 megas simétricos o internet rural en tu casa de campo. Y te regalamos una línea de móvil con ilimitadas y 50 gigas para siempre. Alarma, internet y móvil. Las tres cosas por 49 euros masiva. Pásate por nuestras oficinas o entra en acaciofone.com.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Imagina un cabrio eléctrico 100% y etiqueta cero. Imagina 5 minutos de carga y un día entero de conducción. Imagina una autonomía de hasta 460 kilómetros en ciclo urbano. Deja de imaginar. Bienvenido al futuro. Nuevo Fiat 500 eléctrico con plan Moves 3 desde 14.990 euros. Consulta condiciones legales en fiat.es.
Motor 2, pura esencia.
Urbanización Nueva Monteluz, venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Cuando me encontraba al borde del abismo, de vuelta de todo en un punto final.
Se encontró el Granada durante un tiempo al borde del abismo, pero ya ha salido y ni mucho menos está en un punto final, sino en un punto y seguido. En nuestra tertulia, como les digo, tenemos ya a Rafa Castro, a Manuel Albendín y a Juanjo Medina. Vamos a ir saludándonos con este moderno método que nos permite estar juntos sin encontrarnos en la misma habitación. Las ciencias que adelantan, que es una barbaridad. Don Rafael Castro, un saludo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué alegría me da cuando os oigo con estos sistemas tan modernos. Que solo le quedan al Granada 5 victorias para conseguir la permanencia. 5 victorias, a lo mejor algún empatillo más, pero por ahí pueden andar las cosas. Y quedan 18 jornadas, de tal manera que solo una hecatombe impediría que se obtuviera el éxito de la permanencia, ¿no?
Pues sí, la verdad que así es el fútbol, se pasa del blanco al negro pues muy rápidamente. Hace poco estábamos hablando de que era muy difícil quedarnos en primera y ahora estamos hablando que no solo con 5 victorias y algún empate, que igual si sacamos alguna victoria más, ahora en la segunda parte de la temporada hay equipos que ya empiezan a flaquear. ¿Quién no te dice a ti que podamos meternos otra vez en Europa?
Bueno, os comento una cosa, todos los micrófonos están abiertos a la vez, de tal manera que cualquier ruido que hagáis como estos que estamos escuchando, pim, 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 pom, se termina metiendo en antena. Así que por respeto a los oyentes, pues nos quedamos un poquito parados. Manuel Albendín, muy buenas tardes.
Hola Jorge, buenas tardes, ¿qué tal?
Me alegro saber que tú no eres el de los ruiditos. Vamos a ver una cosa. No,
soy Medina.
Juanjo Medina, me alegro de saludarte de nuevo.
¿Estás cocinando, Medina? Lo mismo digo, solamente que tenía aquí una... tenía que tener el micrófono apagado.
¿Quién está dedicándose a la percusión? Pues era el señor Medina. Ya saben, si ustedes necesitan un batería, un platillero o un bombista, recuerden que el compañero podría hacer un hueco en su agenda. Dicho
a ver si para alguna banda en Semana Santa hago falta, ¿no?
Pues sí, también se puede tocar la lira, en fin, hay muchos instrumentos. Ahora que dicen que Semana Santa vamos a tener, si esto realmente pasa, Manuel Albendín. Que ya estamos todos con Robert Moreno, ¿no?
Hombre, Robert renovación, ¿no?
Hombre,
es lo que ahora no hace falta todo el mundo.
Porque tiene un año más de contrato. No hace falta
renovación. Bueno, a ver, ahora cuando se dice que el equipo juega francamente bien y que antes lo hacía muy mal,
ni una cosa ni la otra. Así que hay que decir que a principio de temporada no encontraba este Granada el camino. Ahora a ratos está jugando bien, a ratos está demostrando, pues seguramente pinceladas de lo que vimos en pasadas temporadas. El propio Robert Moreno en rueda de prensa se está apuntando, creo que al argumento que tendría que haberse apuntado a principio de temporada, que es: estoy introduciendo matices sobre lo que el Granada venía bien, haciendo bien en pasadas temporadas. Y es verdad, que es cierto que estamos viendo a un Granada sobre todo muy competitivo y un Granada más entonado, seguramente porque los propios jugadores ya cogieron al entrenador y dijeron: este no es el camino, mister. Claro. Hay que hacer otras cosas. Y yo creo que eso es lo que realmente ha dado con la clave de que el Granada haya un giro de 180 grados, y es que haya comunión entre cuerpo técnico y jugadores.
Hubo un momento de inflexión cuando el entrenador se reunió con los capitanes. No vamos aquí a ser maximistas a la hora de explicar las cosas, como si lo hubieran cogido los capitanes, lo hubieran sentado y hubieran dicho: Robert, ¿a qué se juega? Si no, una cosa amistosa, le dijeron: mire, señor entrenador, o mister, como le llamen, sería conveniente, sería adecuado el que se tuvieran en cuenta determinadas cosas. Todos llegaron a un acuerdo y eso está funcionando a las mil maravillas. Fue una reunión absolutamente cordial, no vamos a imaginarnos aquí.
Entre otras cosas, Jorge, porque si no hubiera sido amistosa, evidentemente, si hay una ruptura entre cuerpo técnico y jugadores, no llegamos a donde estamos ahora, claro, está claro.
Claro, pero hay ese momento de inflexión cuando se reúnen capitanes y el entrenador y todo empieza a enderezarse, porque el equipo, como veníamos diciendo, pues yo creo que ahora mismo está en la situación donde debe, en mitad de la tabla con tranquilidad, y no sé hasta dónde podemos soñar. Señor Medina, ¿usted hasta dónde sueña?
Yo sueño con sumar esas 5 victorias que dice y asegurar lo antes posible la permanencia, y que vivamos un año tranquilito, porque bastante complicado empezó todo, y vamos a ver si nos quedamos en primera, que eso yo creo que es lo importante, aunque ahora estemos equidistantes de Europa y del descenso. Vamos a ir con cautela, que el equipo sigue teniendo sus lagunitas, sigue teniendo sus problemas, y yo lo introduzco, es decir, el otro día decimos empate, bueno, pues sí, pues parece justo, pero realmente lo pensamos y decía, lo pensamos, y durante el partido acaba 0-1, gana el Barcelona, y yo creo que todo el mundo estaría diciendo que hubiera sido el mejor partido del Barcelona de Xavi.
¿Cómo?
El partido lo acaba ganando el Barcelona, sí. y acaban hablando de esa manera.
Pero sí, porque en el segundo tiempo del Granada. En el segundo tiempo el Granada es el que puso contra las cuerdas, luego llegó un gol ahí por un problema defensivo, pero el Granada en el segundo tiempo mereció hasta la victoria, porque hay para mí una jugada...
Mi lectura del partido, Jorge, es que en la primera parte, y eso lo vimos todo y lo notamos todo, incluso el estadio estaba completamente frío, y no solo por la temperatura, porque el equipo no tenía el balón en ningún momento, había que quitárselo al Barcelona. Bien, es cierto que el Barcelona no creaba mucho peligro, pero tenía la posesión, tenía el balón y la tocaba. Y en cualquier momento podía pasar lo que pasó con el gol de De Jong. ¿Qué es lo que pasa después? Que el Granada estira un poquito más de líneas, pero realmente las grandes ocasiones las crean los últimos 10 minutos. Por eso acabamos con la sensación de que el Granada acabó incluso casi mereciendo la victoria o rozando la victoria con ese buen sabor de boca, porque el partido lo acaba muy bien, pero no llega a ser la expulsión de Gavi, y hasta la expulsión de Gavi en la segunda parte no se habían creado grandes ocasiones y el equipo tenía problemas para combinar y para sacar el balón, y durante algunos momentos el equipo estuvo roto con los jugadores de ataque y se quedaban enganchados quizá por algo de cansancio, y atrás sí se estaba defendiendo muy bien, pero se estaba defendiendo atrás.
Lo de bien es entre comillas, porque mira, el gol de De Jong se le escapó a un defensa del Granada cuyo nombre no vamos a citar, y el primer gol que se anuló por fuera de juego anterior, y el segundo de Jong, entre los dos centrales estaba el hombre más solito que todo.
Estamos hablando de que está defendiendo con Torrente, que en el fondo lleva no lleva ni 10 partidos en primera división, y Víctor Díaz, que en el fondo también es un lateral.
Claro.
Y que normalmente para defender eso, aparte estamos hablando de que los dos centros en los dos goles, podemos hablar también de despiste defensivo, de que está mal defendido, pero estamos hablando de dos centros medidos muy difíciles de defender. Claro. Es que el centro que mete Alves en el gol de De Jong es un centro espectacular. Alves estaba con la reserva desde el minuto 50. Pero la calidad la tiene y mete el centro. ¿Qué y opina mete el centro es, absolutamente espectacular.
¿Qué opináis los demás después de todo lo que nos ha contado Juanjo en su monólogo? No sé si lo traía escrito, pues mira, pero me ha quedado muy bien.
Pues mira, Jorge, yo como he sido muy crítico con Robert Moreno, y me he metido mucho con él, cuando yo veía que el equipo no jugaba como tenía que estar jugando, como bien dice Manolo Albendí, que bueno, que tenía que estar jugando como el año pasado y él hacer las pinceladas que tuviera que hacer, eso sería lo correcto. Pero no veía que el equipo jugaba pues como el año pasado y veía que le faltaba pues mucha experiencia, a lo mejor en primera división, porque no hacía bien los cambios, porque veíamos situaciones que los jugadores no los ponían en su sitio. Pero es que ahora llega este partido de Barcelona y ahora hay que volver la tortilla y decir que Robert Moreno lo hizo muy bien desde el banquillo. Yo lo único pero que le veo a ese partido es de lo que estáis hablando, que bueno, que tenemos dos centrales, estaba Duarte, que a lo mejor no estaba en plena forma, y tenemos también a Abraham, y volvió a insistir en lo de poner el lateral derecho, como Víctor Díaz, de central. Y los dos goles que nos metió De Jong, pues fue desde ahí. Eso es lo único que veo. Por lo demás, manejó muy bien los tiempos. Yo en ningún momento vi que el Barcelona se merecía ganar, porque como mínimo el empate, el Granada hizo los cambios como tuvo que hacerlo, sacó a Montoro, el equipo cambió y nos merecimos por lo menos un gol. Os recuerdo también, lo mismo que está recordando, los pases de Alves y todas estas cosas, el Granada también tiró a meta, lo que pasa es que el Barcelona tiene un buen portero. El tiro que tiró Montoro, a lo mejor en otras condiciones con otro portero, entra.
Y, oye, o sea,
pero va, yo lo que, veo pero Rafa,
como que mínimo para empate.
De uno en uno, que si no, no hay manera. Albendín, que lleva mucho tiempo calladito, y, bueno, y luego Juanjo.
A ver, hay una clave, la acaba de citar nuestro amigo Rafa. Lo comentaba el míster Chema Rodríguez antes de que comenzara el partido, la previa del partido en COPE Granada, que él decía que la única duda que tenía de este Granada era el emparejamiento entre Víctor Díaz y Luke de Jong. Y fíjate por dónde, el gol viene justamente en una jugada, en un remate de Luke de Jong al que no llega Víctor Díaz. Dicho esto, hay que decir que...
Espérame, Manolo, fueron dos goles, uno anulado y el otro que fue, o sea,
bueno,
que fueron dos.
Bueno, estamos hablando, correcto, Rafa, pero estamos hablando del legal, del que se legalizó. Bueno, dicho esto, el Granada tenía enfrente al Barça, eso también hay que reconocerlo. Y la segunda parte que hace el Granada, y especialmente tras la expulsión, que hay que saberla buscar también, y tener la habilidad que tuvo Robert Moreno, por eso estoy de acuerdo contigo, Rafa, porque nos hemos metido y mucho con el entrenador, pero cuando ha hecho cosas bien, o cuando hace cosas bien, también tenemos que decirlo.
Es que esa expulsión significó que el Barcelona jugara gran parte del segundo periodo con solo 10 jugadores. Y yo llevo un rato tratando de introducir...
La expulsión fue en el 79. La expulsión fue en el 79.
Una parte.
Bueno, fue...
Fue casi al final.
Pero, una parte
todos
importante.
Los acontecimientos se precipitan en los últimos 20 minutos. Y es cuando el Granada coge el timón de ese partido y es capaz de llevarlo a donde lo quiere llevar.
Oye, pero
repito, ese Barcelona no es el de otro año, pero no deja de ser un equipo con un presupuesto de 600 millones de euros frente a un Granada que apenas suma 40 millones de euros en su plantel.
Quería introducir otra cosa, que hemos dicho que se quedó con 10, ¿vale? Por la expulsión que ya hemos comentado. Probablemente se tendría que haber quedado con menos jugadores, se hubiera tenido que montar un impresionante lío de quitando a futbolistas para cuadrar la alineación, porque a lo mejor también pudieron expulsar a Piqué.
Es que debieron expulsar a Piqué.
Claro, debieron.
Totalmente de acuerdo.
Y, claro. ¿Sabéis eso que significa?
No es que Piqué diga, es que no era la segunda amarilla, no, es que no era ni amarilla, es que era roja directamente.
Como ¿y eso qué hubiera significado? Hubiera que recomponer todo el Barcelona, habría que empezar a contar cuántos jugadores hay del primer equipo y todo eso, ¿eh? Hubiera significado analizar esa jugada, que es muy, muy importante.
Sí, la que lió Chendo en Cádiz en Copa del Rey con el Madrid.
Que puede, es cuestión de ir echando números, pero a lo mejor había ahí un problemillo un poco grave por parte del Barcelona. De todas maneras, esto ya es historia, lo contaremos, hemos igualado del 68-69, podemos hacer que eso pase definitivamente a la historia y casi se olvide porque frente al Getafe se puede continuar invicto, pero hay que pensar en el mercado invernal. Yo he puesto sobre la mesa los nombres de Diego Costa, que está libre, de Abel Ruiz, que podría llegar cedido, no se puede comprar porque es muy caro este jugador, desde el Sporting de Braga, es un hombre formado en el Barcelona. Radoya es un hombre al que persigue el Granada desde hace algún tiempo y en el Levante estarían deseando hacerlo Calderilla, pero ¿cuál es el problema? Que concluye temporada, concluye contrato esta temporada y a lo mejor se puede esperar. Y como están las cosas en el Barcelona últimamente, Riqui Puig es un hombre que puede recalar también en el equipo rojiblanco. ¿Esto o más? ¿Qué veis vosotros para lo que resta de mercado invernal?
Pues que ahí falta una puntualización y es que tienen que salir jugadores de Granada.
Claro, Vaca, por ejemplo.
O sea, partimos de ahí. Y viendo cómo actúa esta gente, pues será a última hora, pues como siempre. El primero que nos han traído más sorprendido porque ha venido antes de tiempo, pero que lo primero que yo creo que estarán preocupados ahora es para ver a quién dan salida para poder atraer más gente.
Pero Vaca se quiere ir.
Bueno.
Esa es la cuestión, ¿eh? Esa es la cuestión. ¿Y a dónde? Si se quiere ir, ¿y a dónde, eh?
Es que si no te quedas.
Y en Colombia, con todo mi respeto a esa liga, no lo querían. Y se lo quedó el Granada. Imaginaros, ¿no?
Pues si se queda, habrá que recuperarlo para la causa.
Claro.
Yo creo, que entrara el otro día Vaca, me resultó bastante. De hecho, creíamos, con los que estaba viendo el partido, con nuestro compañero y también con Tertulio Ángel Orte. Que nos extrañó un poquito que no metiera a Adri Busquets, que estaba en el banquillo cuando tú en el fondo tenías que mandar ya balones para arriba por los últimos 10 minutos que te quedaban de partido. Nos sorprendió un poquito y yo vi a Vaca metido en el partido, ¿eh? Yo no sé hasta qué punto Vaca no está
implicado. Es que a lo mejor
que sí, otra cosa es que le falte la forma, ¿eh?
A lo mejor no llevamos la sorpresa, y si ese jugador juega muchos partidos seguidos, a lo mejor no llevamos la sorpresa. Mirad lo que nos pasó el año pasado. Soldado, pues eclipsó a Jorge Molina. Y este año que no está Soldado, mira como Jorge Molina ha sobresalido. Y Soldado, ¿dónde está ahora? En el Levante. Y
ahí da la sensación, cuidado, yo no dudo de la profesionalidad de nadie, pero da la sensación de que no es la misma actitud la de un futbolista y la del otro. No quiero comparar, pero me da la sensación de que Jorge Molina es un tipo que lo da absolutamente todo y Carlos Vaca no lo termino de ver. En esa dinámica,
pero Manuel, tú no le ves la cara al chaval que tiene ganas. Bueno, el chaval ya tiene años, pero que tiene ganas. Yo no lo veo tampoco tan hundido.
Os cuento una cosa.
Que no le salen las cosas.
Os cuento una cosa de Vaca, por favor.
Quiero matizar una cosa, es decir, no es lo mismo el estado físico de forma y cómo se cuida y la cabeza que tiene Molina que la de Carlos Vaca, pero estoy hablando de Carlos Vaca, la de cualquier otro jugador, es decir, para que Carlos Molina, con su edad, esté con el rendimiento que tiene y con lo centrado que está en el equipo, hay muy pocos, es decir, es que tienes 39 años, que con esa edad ya están retirados la mayoría de los futbolistas.
Pero yo os quiero decir una cosa de Vaca. He preguntado por él y me han dicho que gran parte de esta primera vuelta, el hecho de que no haya conseguido rendir como a él le gustaría, porque profesionalmente parece que es un hombre bien apto, se debe a que ha tenido problemas de rodilla. Hace ya como 3 semanas que esos problemas le desaparecieron y eran los que le impedían rendir al 100%. Si Vaca se incorpora, pues magnífico. Y si encuentra en un sitio donde empaquetarlo y dejarlo allí, pues se podría traer a otro hombre. De todas maneras, y el Granada dispone de capital suficiente, aunque no salga Vaca, para apañar algo. Y lo de Diego Costa es una opción o alguna cesión de las que he hablado. Por ahí se puede mover el Granada. Que sale Vaca, que hay muchísimo más capital, porque además ha llegado ya el patrocinador y eso también es una inyección económica. Ya era ahora un poco más y llega para el último partido de Liga, pero en fin, ahí lo tenemos. O sea que el Granada, extrañamente, a pesar de que tiene esa hipoteca, de los pagos diferidos por los fichajes realizados en otras temporadas, tiene algo de maniobra, y no todos los clubes tienen algo de maniobra. La situación es envidiable y el mercado no está muy caro. Es decir, que el Granada debe de moverse.
Y bueno, una cosa muy importante.
Vamos a ver, por este orden, porque como no estáis por aquí, pues en principio, Manuel, Medina y Rafa.
Muy rápido, para acabar con el tema Vaca. Cuando decía antes lo de la actitud, me refiero a esa brega, a esa pelea que posiblemente ahora ya nos confirma Jorge, ha tenido problemas físicos y no terminaba de entender cómo un futbolista con tanta calidad, habiendo jugado en Milán, en Sevilla, en Villarreal, y que, bueno, ha rendido a un nivel muy, muy, muy alto, no veamos prácticamente nada de él. Y ojalá que si se queda, pues que sea que se quede todo en lo físico, ¿no? Y lo, quiero hacer este matiz porque me da un poco de pena, porque me parece que es así un pedazo de profesional muchos años y a lo mejor lo que le falta es eso en Granada y ojalá que lo disfrute. Dicho esto, estábamos hablando, no sé, estaba diciendo Jorge.
Sí, yo estaban dando paso porque estabais todos hablando del tema de los fichajes y demás, pero yo sí quiero introducir algún detalle más, si os parece, en esta conversación y es el hecho de que el Granada está en una situación económica envidiable y, por tanto, podría, debería mover ficha en este mercado invernal, porque se puede conseguir un puntito más de esa permanencia, a lo mejor, digo yo.
Sí, ¿no? Y a colación con lo que estabas diciendo, es lo que iba a comentarte, que tiene un añadido muy bueno, que es este entrenador, las declaraciones que hizo el otro día, está exigiendo que le traigan refuerzos. Está diciendo que nada de relajación y que quiere refuerzos. O sea, que es que Robert Moreno, es verdad que cuando lo hace mal hay que decírselo y no pasa nada, tiene que aceptarlo, pero también está haciendo cosas ya muy muy buenas que a mí me está gustando. Y que un entrenador ya esté diciendo, que no os confiéis, que esto de los 5 partidos primero hay que ganarlo. Y que me hace falta recambio. Si os disteis cuenta el otro día, cuando fue a hacer los cambios, yo miraba a los que estaban calentando en banda y digo, este equipo necesita algo más ahí abajo, sobre todo para completar esta plantilla.
Yo me ha gustado, y eso lo quería introducir, ya estaba hablando de cuando acierta Robert Moreno y todo eso, me gustó mucho la rueda de prensa previa del partido, ¿eh? Me gustó mucho la previa del partido porque había, y porque coincidía con mi pensamiento, notaba cierta como relajación, cierta euforia después de los últimos resultados, ganar el Atlético de Madrid, no está mal dar esos toques de atención, me recordó mucho y siempre lo tengo que decir, porque es que parece que no, lo decíamos el otro día. Siempre tiene que salir a nombre de Diego Martínez, pero me recordó mucho la manera que tenía Diego Martínez de los momentos de euforia del equipo, rebajarlos un poco, y creo que eso es una de las cosas que tienen que hacer los entrenadores, y creo que lo hizo bastante bien para mantener la tensión que tiene, que se demostró, porque eso sí, por mucho que el Barcelona pudiera ser tal o cual, el otro día el equipo sí por lo menos tuvo la tensión competitiva, eso que no vimos el día del Rayo Vallecano, por ejemplo. Eso no lo hemos vuelto a ver y hemos visto que el equipo puede jugar mejor, puede jugar peor, pero mantiene la tensión competitiva y esa es la fuerza de este grupo, heredada también por Robert Moreno y que tiene que mantener. Y eso es lo que yo creo que está haciendo bien ahora, mantener esa fuerza del grupo y mantener la intensidad. Y esos toques vienen muy bien, tanto para el equipo como para los de arriba.
Lo que no habéis dicho es cuáles son las posiciones que creéis se deben de reforzar en este mercado invernal. Yo he hablado del medio centro y del punta. A lo mejor vosotros tenéis alguna aportación que unir.
El medio centro, el punta, pero escúchame lo del central. Fíjate la oportunidad que le están dando a Torrente y le está aprovechando, ¿eh? Ojo.
Y sí, cuando recuperes... Torrente a ver quién lo mueve ahora, ¿eh?
Claro. Es que tienes a Domingo, tienes a Germán y tienes al propio Víctor que queda, creo, en este momento como cuarto central.
Y Abraham, ¿qué hacemos con él? Poco, ¿eh? Y con Abraham, claro. ¿Qué hacemos? Que también está en la plantilla.
Hola, Abraham, una cesión, a lo mejor, algo así. Oye, claro. antes de nada, y perdonad que lo introduzca, a mí me ilusionó la entrada de Alex Collado, ¿eh? Los minutos que estuvo sobre el terreno de juego, a mí me pareció...
Muy bien.
Sí. Me pareció uno de los debuts más prometedores que hemos visto en los últimos tiempos en el Granada.
Muy, muy vertical,
Muy vertical, habilidoso, aporta algo distinto en la banda derecha también. Me parece que bueno, a mí me ha hecho ilusión. Me gustó bastante como además es que yo creo que fue la entrada de Montoro y de Collado fueron las que cambiaron el partido en la segunda parte.
A mí sabéis lo que no me gusta. Sí, Rafa.
Ese jugador, la faena que le han hecho este año, porque el chaval está deseando jugar. Ha seguido entrenándose, supongo que habrá estado a tope, porque es lo que quería jugar. Y yo creo que por mucho que se haya tirado sin competición oficial, cuando sale, pues ya lo vimos el otro día, que se le puede sacar mucho rendimiento. Y es que acaba de llegar, y lo que dice el compañero, que lo vimos pues como si ya llevara más partidos jugando en el Granada, ¿eh?
Decía que a mí lo que me preocupa es que viene ahora este parón, porque hasta el jueves de la semana que viene no tenemos fútbol. El miércoles se presenta, por ejemplo, a Alex Collado por la tarde, pero viene un parón que lo considero como perjudicial por el estado de forma que tiene el equipo. A ver si conseguimos arrancar bien frente al Getafe, porque da la sensación de que cuando se producen estos parones es como borrón y cuenta nueva, ¿eh? no hay que relajarse mucho menos, como ha dicho Robert Moreno, pero no sé si opináis lo mismo que yo, que el parón nos viene fatal.
Es que vienes además del parón de... Vienes del parón de la Navidad, vuelves a jugar y dos partidos un poquito flojos y te vuelves a ir ahora casi una semana larga de vacaciones, con lo cual creo que no viene bien. Yo también coincido, no viene bien este descanso.
Fijaros, yo os digo una cosa. Si no hubiese habido el parón de Navidad, yo creo que al Elche le hubiésemos ganado. Yo creo que ese parón no nos ha beneficiado. Y otro parón más, pues va a ser una incógnita, pero parece ser que no, no nos viene muy bien.
Y una cosa, al igual le va a sentar mal al Getafe,
Bueno.
Puede ser. El Getafe, claro, está cuando más un agobiado. Equipo está enchufado, les cuesta luego más trabajo, sí, es verdad. En estos parones, lo que sí ha habido muchas veces es que un equipo a lo mejor estaba un poquito bloqueado y se desbloquean y de repente empiezan a jugar. O sea, que es que es una incógnita. Para mí yo creo que va a ser una incógnita.
Y no mucho tiempo de inactividad, eso lo habrán medido bien los técnicos, pero el hecho de que se descanse hoy, se descanse mañana, se trabaje el miércoles y se vuelva a descansar el jueves. Supongo que eso para descargar vendrá extraordinariamente bien, sobre todo pensando en la acumulación, pero es que venían de las vacaciones de Navidad. Lo habrán calculado científicamente. Estamos en los minutos finales. A mí siempre me gusta dejar unos segundos para cada uno de los intervinientes por si hubiera algo que quisiera comentar y que no haya dicho. Sobre todo, ahora mismo lo que más quiere la audiencia de COPE son nombres en torno al mercado invernal. Eso o lo que queráis por el orden siguiente: Medina, Manuel y Rafa. Así os marcháis. Juanjo.
Bueno, pues yo creo que de lo que hace falta del centro del campo y de lo que está sonando, no me ilusiona nada Diego Costa, por la edad y por lo que cobra. Algo más, Abel Ruiz, porque a mí es un jugador que desde que era sub-17 lo vimos con la selección, lo vimos con el Barcelona B en los Cármenes, que fue el jugador más joven que le ha marcado un gol al Granada toda su historia. A mí me parece un buen futbolista. A ver si se ha curtido bien en Portugal y si puede venir a aportar, estará bastante bien. Y hace poco, y creo que hoy ha salido publicado el nombre de Gudels, de Estadio Deportivo en Sevilla, el mediocentro de Sevilla.
Pero no están por dejarlo salir.
Para reforzar el centro del campo no estaría mal, ¿eh?
Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Como es polivalente, a lo mejor para el centro del campo al Sevilla no le viene bien, pero lo mismo lo quieren para otra posición por su polivalencia. Es lo que dice. Aquí todo el mundo trata de decir, no, yo no vendo, pero en fin, sería también un buen fichaje. Juanjo, un abrazo
hasta
enorme.
Hasta 31 hay que esperar.
Sí, me da la sensación como es. Lo de Alex Collado ha sido una excepción en la tónica de este Granada. Manuel Albendín, tu turno de cierre.
Mira, me parece muy interesante siempre reforzar el plantel, pero hay que tener mucha cabeza porque habitualmente las incorporaciones en el mercado de invierno no suelen dar todos los frutos que uno desea, por lo general, salvo honrosas excepciones. Por tanto, me quedo con lo que decía antes Medina. Diego Costa, que ha sido un grandísimo futbolista, puede venir a sumar o puede que no. Y hay que afinar mucho. Gudel me parece un jugador muy interesante si llegara a Granada. Pero independientemente de todo esto, hay que, sobre todo, reforzar el plantel que tiene el Granada como tal grupo, que lo está haciendo en los últimos partidos francamente bien, y que hay que tratar de mejorar eso. Si luego vienen refuerzos que tienen que llegar, que se afine y mucho para que lleguen los mejores en las mejores condiciones, que es lo difícil en este mercado de invierno.
Mañana u otro día, mejor otro día para no tenerte tampoco quemado, nos cuentas qué te dijo Fran Rico durante el partido frente al Barcelona.
Cuando tú quieras me llamas.
Que hay más cosas que hablar con Albendín. Rafa, cierre usted.
Pues nada, que yo confío en este entrenador, en los fichajes que se van a traer, porque estoy pensando que si este entrenador se va a quedar el año que viene, en este mercado de invierno, si afinan bien, sobre todo jugadores que nos puedan ya valer para la temporada que viene, eso sería muy importante, porque lo de coger cesiones ahora, como dice Manolo, hay veces que no te salen bien en el mercado de invierno, así que yo prefiero que traigan uno o dos en condiciones que nos valgan y que los fichen ya para el año que viene o por más temporadas, que traer algo así rápido, como estáis hablando de Diego Costa, que a lo mejor puede ser que salga o puede ser que no, pero que luego el año que viene pues ya no lo tenemos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Rafa, un abrazo, hasta ahora.
Ahora.
Hemos llegado ya al final de nuestro tiempo. Mañana martes más con algún tema muy curioso que les quiero contar a ustedes de cómo se vive en algunas competiciones esto de la pandemia y con el atletismo, que va a ser también un gran protagonista durante esta semana aquí en la sintonía deportiva de COPE Granada.